Bienvenidos al episodio número 80 de Nada Mejor Que Hacer.
Me quitaste el Nada Mejor Que Hacer, seguía yo.
¿Es
Nada
verdad?
Mejor Que Hacer.
¿Querés hacerlo?
No, gracias, ya, no importa.
Bueno,
tranquilo.
Pero ahora vos podés decir un podcast de cultura pop y teoría falopa,
claro.
Lo que fuere.
Bueno, pero deja porque si no, no me dejas nada de presentación.
Es que es algo que no haces nunca, así que te indico cómo hacerlo.
Bueno, un podcast sobre cultura pop y teoría falopa, que se graba en los estudios de Radio La Bici.
Así es. ¿Y cuál es la gracia que le agregas esta semana?
¿Qué le agregamos esta semana? Bueno, que es el segundo episodio que estamos grabando esta semana, así que no tenemos nada para contar de qué hicimos en la semana, porque literalmente solo pasaron 2 días
sí.
De nuestra semana.
Pero esto la gente no lo sabe. Este episodio va a salir mucho más adelante. Es como un gran viaje en el tiempo. En cualquier momento entra Marty McFly y se coge a su mamá.
No.
A su propia mamá, no la mamá de la persona que esté escuchando esto.
Un buen pitch de venta para esa película. Bueno, ¿por qué estamos grabando hoy día martes? Día extraño de grabar un episodio para nosotros.
No sé, Jessica, la verdad, sinceramente, tengo muchas ganas de estar en muchos lugares, pero ninguno de esos lugares es acá.
Yo quisiera estar escabeando, como siempre. Bueno, es porque tenemos invitados.
Ah, muy bien.
Y no cualquiera son esos invitados. Son invitados internacionales, famosos, reconocidos, populares e influencers. Más influencers que tú y yo juntos.
Los hermanos Logan Paul.
Que en paz descansen. ¿No se murieron ya?
Creo que uno de los dos sí.
Ah, sí, es posible. No, tenemos invitados que vienen directamente de Los Ángeles, Estados Unidos.
Ah, ya sé, es una Kardashian, seguro.
Seguro, no.
Seguro que uno de los dos invitados tiene que ser una Kardashian.
Seguro, sí. Bueno, casi. Está muy, muy cerquita de las Kardashian. Viven muy cerca, pero no, tampoco así. Bueno, son unos invitados que son muy, muy esperados en este podcast. De verdad que estoy muy, muy contenta, muy feliz de tenerlos acá. O sea, tuve que esperar 7 años
para
este momento.
Pero para Valentín y Axel no viven en Los Ángeles.
Por ahora.
Ok. Entonces, bueno, para es el otro crossover más esperado.
El otro crossover más invitado. Valentín y Axel son el crossover más esperado de Argentina, pero este es el crossover más esperado de toda Latinoamérica Unida. Así me dijeron varios oyentes.
Bien.
Así que esto es a pedido de ustedes, los oyentes. Tenemos acá a Gabriel Torreyes y a Mayo Cando de nuestro podcast Amigos, No Sé, Dime Tú, en Buenos Aires, por fin.
Finalmente estoy en Buenos Aires. Uh-huh. Finalmente estamos en Buenos Aires. Finalmente, después de mucho tiempo.
Después de siete años
estamos de vuelta en Buenos Aires. Nos ha ido muy bien haciendo los Avengers. No sabía que Endgame me iba a ir tan bien en mi papel de Tony Stark.
Sí.
Pero todo salió a la perfección. Al parecer estoy rompiendo la taquilla.
Claro.
Como todo, ¿ya la estrenaron? No sé.
No, el 25.
Entonces estoy en el tiempo, pero está bien. Concuerdo entonces con la teoría de Martin McFly.
Esa,
yo soy Maya, por cierto.
Ah, tú eres Maya.
Y yo Gabriel.
¿Y tú, Gabriel? Ah, qué lindo.
Sí.
Un poquito cambiado después de 7 años.
Sí, bueno, es que en el sur uno se ve está al revés. ¿Ves?
Claro.
Tú estás aquí en verano, nosotros ya estamos... estás aquí en otoño, nosotros ya estamos en...
Es como un prisma.
Este es un país muy progresista, no vamos a cuestionar la identidad de las elecciones que cada uno quiere hacer, si él quiere ser Maya, si él quiere ser Gabriel. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo?
No, que hagan lo que quieran, la verdad. Yo no voy a asumir el género de nadie.
No, obvio que no.
Sí, yo soy él, ella, siempre.
Él, ella.
Sí, pues, aquí nosotros siempre hemos sido muy fluidos, esa es la manera en que tenemos que funcionar.
Ajá.
Sí, todos podemos ser así.
Sí, bueno, pero quiero presentarlos.
Por favor.
Los voy a presentar como influencers.
Ah, yo no tengo problemas con eso.
Dale.
Está bien.
Gabriel,
me imagino que nos estás invitando para maltratar, ¿no?
Sí.
Claro.
Porque si empiezas así...
Puro maltrato en este podcast.
Mariano, ¿cómo tú permites que nos maltraten de esa forma?
Primero nos dicen, quiero estar en cualquier parte menos acá.
Sí, primero,
gracias.
Número uno.
Me siento súper bien.
Tú escuchaste.
Gracias
eso.
Por hacerme pagar el Uber para acá.
Claro que sí.
Segundo me dice, vamos a presentar a estos influencers.
Eso es fuerte.
¿Valió la pena las 30 horas para venir al sur?
Completamente.
Totalmente.
La estamos pasando.
Sí,
la estamos pasando
gracias,
muy bien.
Gracias, Jess.
Tercero.
Oh, yes.
La tuitera más increíble,
De Argentina,
por supuesto.
Sí. Ojo con lo que dices, la tuitera más increíble, porque, no sé, hoy recibí una llamada de Twitter México.
Ah, pero imagínate tú.
Así que nada.
Influencer de verdad.
De verdad.
Mariano, nadie te llama.
No.
Mariano.
Me llama mi mamá, mis 2 o 3 mejores amigos. Igual me molesta mucho que me llamen por teléfono, así que mejor que no me llame nadie.
Sí, yo también estoy contigo, Mariano.
A nadie, ya sabemos exactamente cómo se llama. Yo soy la Jess de nuestro podcast.
Claro.
Y tú eres el Mariano.
Sí, el Mariano del podcast.
Tú haces toda la cosa, al final entiendo cómo funciona.
Sí.
Presenta a Maya primero.
Presenta a Maya. Bueno, Maya es influencer de la patrona. ¿Nos puedes contar más de la patrona?
Me encanta. La patrona es un personaje que salió de nuestro podcast. Porque simplemente nosotros creamos un reino, el reino de Bakú, y obviamente yo soy la patrona. Soy la patrona, esa es la religión. Los super diamantes.
Me parece que es un gran título nobiliario si armas tu propio reino, ¿no? Hay que dejar de lado todo lo que es, ¿no? El rey, el príncipe, el duque. Uh-huh. Me chupan huevos. O sea, ya fue.
Ya fue. ¿Sí?
Yo quiero ir a un lugar y ser el capo.
El capo.
Claro.
Prefiero que seas el capo al chapo.
Claro. Habla al país, el capo de la nación de no sé qué carajo, uh-huh, Mariana Mastrucco. Uh-huh. Y yo ya me siento más importante que si me dicen presidente.
Por supuesto. Porque...
excelencia o, no sé, su santidad, lo que fuere, no importa.
Lo bueno, sí, es que estarías oficializando una cosa que ya existe, porque allá de una vez, si eres presidente de un país, eres capo de una.
Claro.
Claro.
Acá en Argentina, de hecho, si nos vamos más hacia el costado de la marginalidad del lenguaje, existe un concepto que viene desde el lenguaje carcelario, que es el más poronga.
El más poronga.
Poronga, me encanta.
Poronga. El más poronga. ¿Qué, sí, significa? ¿Como el más duro?
Claro.
Digo que más mea, una cosa así.
La poronga es la... Sí. Es el miembro del hombre.
Okay.
Se llama poronga.
Claro.
Le dicen poronga.
Qué risa ese nombre. Hablemos un poco
poronga.
Más de eso.
Sí, necesito una, claro, explicación.
Sácate
de la poronga.
La poronga.
Sí.
En la cárcel, el hombre que era como el líder del pabellón y el que manejaba todo era el poronga del pabellón, el que la tenía más grande. Y después eso se transfirió a otros órdenes de la vida. Si vos decís, este es el más poronga acá, significa este es el más grande, el más fuerte, el que más se la banca, el que tiene más influencia, etcétera, etcétera, etcétera.
Qué increíble el uso del lenguaje. Nosotros
del pene, digo,
estoy
para
confundido
el
siempre. El, sí, pene siempre está presente
el
en cualquier
tipo.
El
pene siempre está presente y el pene además aquí da poder.
El pene es una cosa, o sea, porque si tú eres un pene grande, en otros lados también eres un huevón. Entonces, si tú eres un huevón.
Pero para nosotros huevón es un estúpido.
En cambio, aquí es el poronguero o el más poronga.
El
en general.
Más poronga.
No es un adjetivo, es adjetivo.
¿Viste que?
Sí. Poronga es un adjetivo.
De hecho,
y también,
sí,
de esto es una mierda, tipo, ay, esto es una poronga.
Claro.
Es una mierda.
Puede ser algo bueno
la
y algo malo.
La poronga es dual. Sí. La poronga es dual.
Sí. Dual. La dualidad de la poronga.
Exacto.
Me encanta. Sí. Sí. Me encanta.
De hecho, fíjense que en la capital nacional el monumento más importante que tenemos es una especie de símbolo fálico blanco.
Claro.
En el medio de la avenida más grande que hay.
No solamente es fálico, es blanco. O sea, cuenta con las dos cosas terribles en cualquier movimiento de políticamente
de
correcto.
Opresión.
Imagínate tú, opresión absoluta, blanco gigante, okay, la poronga blanca.
La
gran poronga blanca. Está bien, Maya, la patrona.
La patrona.
Sí.
Patrona. También es un nombre artístico de cantante de música urbana.
Me encanta,
sí. Sí.
Divino. También, sí. ¿Cuándo se viene el mash con J Balvin?
Pronto. Muy pronto.
Muy
estamos
pronto.
Muy cerca, J Balvin.
Bastante
más cerca
de lo que
crees.
Parece.
Sí.
Más cerca de lo que parece.
Siempre patrona, nunca impatrona.
Nunca.
Más sí, una franela con eso.
Hasta.
Dale. Bueno, y presentamos a Gabriel Torrelles. Él es el influencer más viejo del mundo.
No creo.
No.
O sea, hay gente que es mayor que yo.
Sí. Pero quería ser el influencer más viejo del mundo.
Y fracasé en esa. Fracasé en esa.
¿El primer influencer no fue Jesucristo?
Jesucristo no solamente es el primero, es el único.
Claro. El problema es que en esa época no existían marcas. Claro.
Bueno,
mira, las sandalitas esas yo las compraría.
Las están creando. Cool. De hecho, si lo hablamos en serio, yo creo que el primer cliente que apostó por un influencer fue una pescadería. O sea, yo siempre, sí, he tenido esa conciencia de aquel símbolo de los cristianos, siempre ha sido el de los pececitos. Muy probablemente es una influencia, es un algún tipo de post.
Y el vino también. Una marca de vino.
Se vende sola, ¿eh? Sí.
Claro.
Ahí está.
Tiene promo desde tiempo.
Tiene promo
ancestral.
Y oblea. Vino,
oblea
y peces. Sandalias.
Batas blancas.
Barba.
Ah,
completamente.
La barba.
La barba completamente.
Para la barba.
Amigos. La amistad, la música.
Amistad. Sí.
Va a ser un comercial de Coca-Cola, ¿no?
Claro. Mucho producto capilar también, porque no sé si las imágenes que vieron de ese sueco que aparentemente nació en Palestina o algo,
sí,
así, no sé por qué.
Cómo nació un sueco en Palestina.
Está,
sí,
perdida, por eso. Sí.
Bueno, también yo creo que mucho producto de blanqueamiento anal, porque si tú notas, de verdad, la única manera en la que tú puedes tener a una persona que nació justamente en la franja de Gaza, de ese color, con esos ojos azules, es porque se echó un montón de lejía en el cuerpo. O sea, ¿de qué otra manera tú puedes tener una persona de esa raza?
Claro. No sé.
Así que parece alemán.
Yo creo que está perdido un poco.
Capaz que fue el pre-Michael Jackson.
Pre-Michael Jackson.
Puede ser. O simplemente tiene carare, o, como se conoce, vitiligo.
Vitiligo, claro.
Eso explica las tendencias pedófilas de los curas.
Yo en eso no me meto, porque yo confío ciegamente en que la Iglesia Católica no ha hecho absolutamente nada malo jamás en jamás. Su historia, nunca. Nunca. O sea, yo soy completamente seguidor del Papa.
Fan número uno.
Fan número uno del Papa.
Es tu ídolo.
De recuerdo claramente que Juan Pablo II yo lo fui a ver cuando fue a Venezuela. ¿Está vivo todavía?
No, ¿quién? Murió, yo creo.
Sigue vivo en mi corazón. Así, sí, dale, así de no. mucho.
Me encanta porque mucho. Lo dice como quien va a un recital, ¿viste? Yo lo fui a ver al Papa. Yo lo sigo desde que tocaban ahí en un bar para 20 personas.
Claro. Así es como que funciona. Claro. Además tenía un Papa móvil.
Es demasiado rockstar.
Sí, es demasiado.
¿Quién yo tiene un Papa móvil?
Ahorita,
¿quién lo cargan?
Kanye
¿quién
West.
¿Quién cargan en una vitrina?
Kanye West.
Nada, ¿eh?
Kanye West.
Kanye West tiene un Papa móvil. ¿Había alguien que tenía un Papa móvil? Kanye West.
Kanye West.
No, era el muchacho del documental. De nuestra recomendación que vamos a dar hoy.
Ah.
Ah.
No sé, estoy perdida.
O sea, cha.
Bueno.
Cha.
Bueno, presento a Mariano y después Mariano me presenta a mí, por favor.
Dale.
Mariano es influencer de cine, en serio. Okay. Él sí es eso influencer. Eso sí funciona. Sí. Eso sí funciona. Lo malo es que las distribuidoras no ponen plata, solamente le dejan claro. ver las películas antes.
Mi tema fue algo de timing, ¿viste? No es que yo elegí una mala rama de la industria donde meterme, elegí un mal momento.
Claro.
O sea, ya hay 35.000 que, ay no, lo vamos a mandar a la premiere de la Concha de la Lora allá en New York, Chazán, en Londres, en etcétera, México. En México, donde fuere. Y yo es como, bueno, toma, acá tenés una bolsita de pochoclo cuando vengas a ver la película dos días antes del estreno.
Gracias.
¿Por qué no estás en la lista A?
Porque tienes que hacer videos en YouTube haciendo pelotudeces. Claro, para eso.
Sí, tengo que ir y viajar y agarrar a los artistas y decirles, che, ¿alguna vez fuiste a Argentina? Toma mate, produce de leche.
Nosotros estamos preocupados sí. de que nuestro nivel de odio.
Ya veo que ustedes tienen un odio un poco más comprimido.
Me gusta más ese odio.
Sí.
Me gusta
sí.
muchísimo más el odio de ustedes. Lo voy a analizar.
Yo creo que como nosotros hacemos más podcast a la semana, estamos más relajados. Ustedes sí, nada claro. más se dan esa oportunidad una vez a la semana y lo tienen todavía ahí muy apretado.
Esta terapia está.
Además, como... el de nosotros, yo estamos por 170 y pico, ustedes van por 80, les falta odio por votar.
Falta un poquito.
Sí,
sí. Cuando estén ahí, van a sentirse como, como el Papa.
Sí, van a estar zen.
Claro. Pero esa es mi gracia. Yo acumulo en la semana, ¿sí? Cada vez que me pasa algo como, cuento hasta 10. Y cuando vengo acá, aprieto play rec al mismo tiempo y es como, bueno, Adretsuko.
Ok, así funciona, como Godzilla.
Exactamente.
¿Y esta quién es?
Ella es Jessica Gutiérrez.
Bueno. Hola, Liz, ¿cómo están?
Es influencer de todo lo bueno.
De todo lo bueno, pero, nada malo.
Pero si viene algo malo, ¿sí? Como cocaína sociedad anónima, ¿sí? Y nos quiere poner un poco de plata,
bueno,
lo pensamos.
Hacemos el intento.
Lo pensamos.
No. Influencer a todo lo bueno. Todo lo que sea lindo.
Y legal. Sobre sí. todo legal.
Sí, pero que sea legal,
quiero
sí.
hacer constancia en este podcast que tanto la patrona como yo estamos en contra de cualquier actividad ilegal.
Okay.
Incluso sí. el asesinato del Papa.
Okay.
Eso, no estamos nada con eso.
Rayos, ya, se nos acabó nuestro plan, Mariano.
Sí, sí. No pueden hacer nada que tenga que ver con eso.
No podíamos, ¿no venía Bergoglio dentro de poco?
Puede ser.
Argentina.
Mi amigo Bergoglio.
Sí. Bueno, cuéntenos, ¿qué les parece Argentina? O sea, diferente ahora de cuando vinieron hace 7 años a las menos de 24 horas que tienen acá.
No tengan miedo de decir cualquier cosa. Si sí, yo soy argentino y odio a Argentina más que nadie en el mundo.
Como todo buen argentino.
Obvio.
A ver.
La primera vez que vinimos no habíamos ido a otro lugar en Latinoamérica.
Claro,
entonces
muy
la
ignorantes.
Percepción era totalmente desde la, no sé...
Inocencia.
Claro. Esa era la palabra que estaba buscando. Entonces ya ahorita, después de comparar con otras ciudades, ya la visión es totalmente distinta.
Claro.
Al principio nos encantó, era todo nuevo y siempre nos encantaba todo. Ahorita me parece que se parece bastante a México y me sorprendió eso.
Mira.
Claro.
Bastante a México. A lo mejor ustedes odian escuchar esto, chicos argentinos.
Yo tengo un conflicto.
Pero se parece mucho.
Yo tengo un tremendo conflicto. Mi conflicto está en que yo siento que estamos en un momento equivocado. Es decir, el clima no es el que yo esperaba.
No era el que esperaba.
Okay. Entonces,
ni tampoco mi maleta.
Siento que si nosotros tuviésemos la maleta adecuada para este clima,
para el verano que hay aquí,
disfrutaríamos la Argentina como la tendríamos que estar disfrutando.
De hecho, este año hubo uno de los veranos más calurosos en mucho tiempo.
Sí, mucho tiempo. Igual acá el clima es totalmente bipolar, o sea, es una locura, o sea, que nivel te pone neurótico. Mal, pero, o sea, tú sales en la mañana así todo abrigado y de repente un calor en la tarde, guardas, de repente hace un frío y dices, no, voy a guardar toda la ropa de verano, a los dos días hace calor y tú, pero la puta madre, ¿qué hice?
Quiero hacerte saber que yo estaba esperando ponerme las camperas que me dijeron que me pusiera, que caminaran, sobre todo así, donde está el tema bucólico que yo necesitaba. Sí. Me encontré a un ejército de reggaetón y color a fritanga por todos lados.
Sí.
Y yo necesito entender muchas cosas y adaptarme a este concepto.
Oye,
argentino.
Otra cosa que no recordaba, porque creo que estoy muy malcriada por Los Ángeles también.
Claro,
obvio,
también
te cambia la visión
malcriada
de absolutamente todo.
Sí, muy malcriada.
Porque uno se acostumbra, se adapta a su normalidad, y cuando sales de tu normalidad te chocan un montón de cosas, ¿no?
Claro.
El peatón aquí vale mierda.
Sí.
Sí.
Ah,
o
sí.
sea, es horrendo. Sí. Yo siento que todos los Uber drivers con los que he ido va a asesinar a alguien. Sí. Entonces, voy con una angustia.
Claro,
con una angustia
siempre
de matar a alguien, de tener un accidente. Entonces, no es una sensación muy agradable cuando uno
claro,
viaja.
Porque uno en otras ciudades, en la ciudad de donde nosotros venimos, donde estamos viviendo, pues la gente
de ti, es como, sí, es como cuando o sea, tienen como un superpoder,
sí,
casi religioso. Sí. Un peatón pone un pie así en el rayado. Y...
Salvo
y
cierto
esa
tipo
persona,
de gente.
O sea, sí, nadie, sí, nadie, jamás. O sea,
hay un tipo de gente en particular, pero eso tú lo ves de lejos y tú sabes, ah, bueno, aquí no voy a avanzar hasta que la persona normalmente de una edad, es un
claro
tipo de persona que tú puedes definir porque lo conoces, porque la experiencia, la estadística te lo da.
Claro.
Pero aparte de eso, tú más o menos puedes estar consciente. Aquí es como jugar a la lotería, caminar, cruzar, sí, la calle. O sea, yo salir,
wow,
a comprar un pedazo,
wow,
de pan para mí es la muerte. Puede,
sí,
ser,
sí,
la muerte.
Este es uno de los pocos países en el mundo en el que hay muchas lesiones de peatones atropellados por bicicletas.
Ah, imagínate.
A un argentino le pones ruedas y se convierte,
o sea,
en el diablo.
Bueno,
sí,
este es,
sí,
un
o sea,
arma
que
mortal.
Peor que los conductores son los ciclistas.
Ah, los ciclistas, sí, los que van por la bicisenda.
Porque les hicieron un carril
por
exclusivo
encima
y creen que ahora no importa lo que haya ahí, eso les pertenece.
Sí, sí,
sí. O sea, hay un bebé tirado en el medio de la bicisenda, es como, bueno, la senda dice bici, no bebé, yo te voy a pasar por encima.
Sí,
bueno,
son terribles.
También te tengo que decir que si a ver vamos el concepto general de la maternidad, donde las personas que tienen bebés asumen que eso les da el mismo poder que una persona que tiene una camioneta 4x4, entonces muy probablemente el argentino debe ser mucho peor. No me he encontrado una señora con un cochecito tratando de cruzar la calle, pero seguramente también atropella a todo
también,
el mundo.
Sí, no, también las que llevan el cochecito van y te pasan por encima,
claro,
o sea, acumulan la vereda.
El cochecito,
pero
es un ariete.
O sea, sí, lo que hay es ira. Ustedes,
obvio,
lo que tienen es muchísima ira.
Es ira, sí.
Y eso
mucha,
quizás es lo
mucha
que yo
¿qué
siento.
¿Qué pasa? ¿Por qué tanta ira?
Porque,
tú explícamelo a mí más bien, tú.
El clima.
Sí. Es el clima.
Es el clima.
Por el clima.
El clima.
Es el clima y es la carencia de cosas. A pesar
cosas?
De que, a pesar
¿qué
de que,
carencia, chico?
Sí, no, a pesar de que podés tener todo en el mundo,
todo,
sin embargo, siempre algo te va a faltar.
Ok.
Sí, sí.
Es que es la paradoja,
no
de
existe,
la insatisfacción.
No existe,
por
hay
supuesto.
40, hay más de 40 millones de habitantes, no existe un solo argentino que sea feliz.
Eso es lo que significa.
Sí.
No, pero por supuesto.
Sí.
Es el tema, y eso es totalmente real, porque si tú
¿pero qué es la felicidad? Yo creo que nadie es feliz.
No, pero es
yo que creo que simplemente ustedes son un poco más honestos con la
pero
infelicidad.
Pero ni siquiera felicidad como concepto de sentimiento, satisfacción.
Sí.
¿Sí?
Bueno, yo sigo creyendo que absolutamente nadie es feliz.
Pero lo entiendo perfectamente, porque el además es como el coolness argentino, es la, uh-huh, es la insatisfacción, porque uh-huh, todo lo que son...
Muy neoyorquino, ¿no?
Sí, todo lo que los hace bucólicos...
O sea, que son muy vocales a la hora de estar quejándose de todo.
Lo que
sí
los hace bucólicos es lo que los hace interesantes, porque
uh-huh,
si no, una gente contenta, sí, que está todo el tiempo como en un
claro
Caribe, sería fastidiosísimo.
Exacto.
Vivir en Argentina. Entonces se generan como problemas que no existen.
Hay choques culturales graves.
Claro.
O sea, Mariano me iba a dar un beso, yo no doy beso así de una, Mariano, lo
claro,
siento.
Sí.
Yo la
mano,
de repente Mariano me agarra la mano y me lo agarró como si yo fuese un chamo de 15 años.
Tú también eres una persona extrañísima. Eres una persona extrañísima dentro de la... hay un formato,
uh-huh,
hay un tipo de gente, luego dentro de ese tipo de una pequeña caja y luego estás tú. Tú eres un centro único, patronístico,
uh-huh,
que tú no tienes ningún tipo de parangón.
Claro.
Ni poronga.
Poronga. Cero poronga, te lo digo.
Tienes ni parangón,
sí,
ni poronga. Lo único que tienes es cariño y espacio.
Ah.
Cuéntame una cosa tú, ya que me estás preguntando mucho en Argentina. Yo tengo una gran duda. Y ustedes también. Yo he descubierto un aspecto cíclico en Argentina, que es la búsqueda incesante de tendencias.
Sí.
De tendencias del coolness.
De tendencias del coolness. Siento que eso es otra característica del argentino, donde tú eres mi conejillo de indias.
Uh-huh.
Yo te veo en internet y yo a partir
lo
de...
Lo que esté haciendo Jess...
Es lo que es cool en Argentina.
Es lo que
en
está
ese
pasando
momento
en Argentina.
Entonces, así como en algún momento tú eres la niña de la cerveza artesanal,
uh-huh,
Ahora tú eres la niña de los cócteles.
Sí.
Y yo siento que tú eres una...
El box también pasó por acá.
El box pasó por aquí. Yo creo que tú eres una early adopter, es lo que tú eres. Y creo que Argentina sí. está en una búsqueda incesante de convertirse en early adopter de todo.
Exactamente. Sí. El tema es que corre por lo menos de 2-3 kilómetros atrás a la tendencia.
Exactamente.
Claro, sí. O sea, es que obvio. Va atrás.
En ese sentido son como bastante precavidos. No, ninguno es boludo. Es como, bueno... Vamos a ver qué pasa. Esto está pasando en el mundo. Bueno, veamos si funciona. Sí. ¿Sí? Que no sea una moda pasajera. Ah, míralo, pero vos, todo el resto del planeta, las naciones del mundo están en esta moda. Bueno, ahora sí entramos.
Pero es
sí.
una paradoja loca, porque en el tiempo ustedes están adelantados. Sí. Viven en el futuro, en teoría.
Pero
en teoría.
Realidad sí. respetan mucho su pasado. O sea, se anclan demasiado en el pasado mientras viven en el
¿no
futuro.
¿No crees tú
es
que también
belleza.
Tienen como una además de esa ira contenida, esa histeria, es una nostalgia loca por el pasado?
Es una nostalgia
también
por
pasa.
El pasado.
Muy, muy loca la obsesión con... Pareciera que los Beatles nacieron acá más
y
que...
Y yo
que,
siento que... Y Kurt Cobain. Y yo digo, en el mundo entero todo eso se acabó.
Sí.
Y de repente aquí todavía siguen haciendo tributos a Alanis Morissette. Entonces yo digo, bueno, ¿sí? ¿qué es lo que está pasando?
Sí.
Cuéntame.
Sí, no, Buenos Aires es una ciudad que, o sea, es muy cosmopolita. O sea, confluyen muchísimas culturas y mucha gente de partes del mundo. Acá hay comunidades yanquis, de canadienses, que vienen a hacer plata acá y abrir sus negocios acá, pues. Mm. O sea, por ejemplo, hay un sitio que se llama Octon, que parece un subte de Nueva York, que se hizo tendencia. Ahora viene, abrieron un café hace poco que trae la tendencia que hace 1000 años está instalado en Italia, que es el de aperitivo con tapa. Eso de tipo Spritz, Campari, con una croqueta, todo eso.
Campari es el trago que nos dieron ayer en el lugar donde estábamos comiendo.
No nos lo dieron.
Bueno, lo vimos y preguntamos, ¿qué carajo es eso? Es que esto es lo que manda. Yo dije, pero bueno, ¿qué demonios pasa aquí? Eso está de moda desde hace 150 años en otros lados.
Sí, eso viene de Italia. De un lugar que se llama Camparino, que hay mucha influencia italiana, europea, entonces son modas que se vienen para acá. O sea, hace un año una amiga fue a Europa y después me dice, ay no, pero yo quiero algo que yo vi allá mucho en Italia. Yo le dije que era el Aperol Spritz, por ejemplo, que es un aperitivo con espumante y rodajita de naranja y un poquito de soda, ¿no? Que lo sirven durante el almuerzo. Es una bebida de brunch,
como
¿no?
mimosa.
Sí, como la mimosa, exacto. Y me dice, eso yo lo vi mucho en Italia. Y yo, que eso también se está viendo acá en algunos sitios y ahora cada vez más. O sea, se va poniendo como en tendencia también debido a las marcas que van haciendo también como foco en eso.
Todo el mundo está en el... O sea, ustedes lo que tienen que hacer es montarse en un puto avión, irse a otro país y venirse para acá con un poquito de dinero y montar un negocio para hacer... Ya, que sabe, pero es una apuesta segura. Yo no entiendo por qué la gente no es millonaria todo el tiempo.
No, pero hay un montón de lugares. O sea, los que empezaron con las hamburguesería, cerveza artesanal, eso al principio
era... Pero eso ya pasó de moda, ¿no?
Eso ya está pasando.
¿Qué pasó con el choripán? ¿Murió?
¿Por qué mataron al choripán?
Lo pusieron de moda ahora de vuelta.
De vuelta, boludo.
Hay unos chicos también que por ahí, por la calle Tames, que hoy le contaba a Gabriel, que se llama Chori, que ellos hicieron como el upgrade del choripán tradicional, pues, y tienen 4 locales ya hechos.
O sea, es la comida de siempre, pero le ponen una cosita fancy, una cosita romero y te lo cobran el triple.
Yo lo que creo es que tú eres demasiado trendsetter, y yo creo que Mariano es una persona más comedida en tratar de no meterse en eso, y ver cómo tú te metes e investigas, fracasas, y él aprende en lo que no se debe meter.
Claro,
yo creo que
yo
funciona así, es una simbiosis.
Ella es el mundo.
Exacto. Así, y me parece que eso es una simbiosis interesantísima.
Es interesante.
¿Tú le influencias a él con películas o no? Él es al revés.
No, él me influencia más a mí con las películas, sí. Porque él tiene más tiempo que yo de ir a ver las películas.
Sí.
Yo voy a ver algunas, las que puedo, pero no llego a verlas todas. Pero Mariano siempre me dice, ve esta, ve aquella, te va a gustar.
Claro, de hecho, hoy a la mañana me pasé toda la mañana en el Bafisi, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires.
Está ahorita corriendo. Yo perdiendo el tiempo con nuestro show. ¿Eh?
Qué horror.
Yo tenía que ir a ver la de Lars von Trier.
Sí.
¿La viste?
¿Otra?
La última, la nueva.
La nueva.
¿Cuál es la nueva?
The House That Jack Built.
Claro, la última vez que lo vi quedé muy traumatizado con ese montón de sexo. Entonces
Nymphomaniac.
No quiero saber nada de eso.
Ay, y nos hicieron ver las dos pelis.
En el cine.
En el cine con un grupo de gente.
Uy, qué lindo.
Fue bello.
Sí.
Fue muy bello. Entre ellos religiosa. Mi mamá. No, okay. No, pero casi. O sea, era como una clase. Era una clase.
Era una clase mía, claro.
Era una clase, eran compañeros de clase y profesor.
Era una clase mía.
O sea, tenías
cine.
Tú que después compartir con esa gente después de haber compartido esa asquerosidad.
Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció la escena de Esperatio?
No, fue asqueroso. Fue muy asqueroso. Fue muy asqueroso.
Bueno, y a ver, ahora que fueron a Chile, ¿no? Yo fui a Chile también, a Santiago hace un par de años. ¿Qué les parece? O sea, diferencias entre Chile y Argentina. No voy a preguntar qué les parece mejor ahora, sino
más allá del precio de los electrodomésticos.
¿Por qué? Porque, ¿y según que es más barato allá?
Sí, allá es mucho
la
más barato.
La comida en Chile es absurdamente cara.
Sí, la comida es muy cara, pero es muy barato comprar ropa.
No entiendo
es
cómo
absurdo.
Funciona eso, sí. Pero, o sea, yo vivo en la segunda ciudad más cara de Estados Unidos, uno de los países más caros de todo el continente, y los precios eran los mismos. En un restaurante. Y yo, ¿qué es esto? ¿Por qué?
Santiago es súper caro en la cuestión de comida.
Bueno, son dos ciudades completamente distintas. O sea, mira, yo estuve muy poco tiempo en las dos. En una estuve más, pero al final creo que aquí...
Ahorita estamos como repasando cuando tú estudias hace tiempo el examen y se te había medio olvidado y cuando repasas, ¡ay, sí me acuerdo! Ahorita estamos en ese modo con Argentina.
Creo que Buenos Aires, al menos para mí, es más inolvidable. Y eso es lo que siento, porque hoy casualmente cuando salimos de comer en el restaurante donde te dije que eso quedaba en la 9 de julio, yo decía, oye, yo tengo una foto ahí, ahí está, si caminas un poquito para allá, ahí va a estar
la flor,
ahí está el edificio ese, que es una facultad de algo.
La facultad de
para allá está el cementerio, ¿te acordás
por
de todo?
Por ahí es el cementerio, y eso me dice que esos 5 días, donde los pasé, muy probablemente la razón por la cual me acuerdo de todo es que no había... Yo no tenía wifi en ese entonces. Y estaba disfrutando muchísimo todo lo que estaba pasando.
Modo analógico.
Estaba totalmente analógico y estábamos como grabando. Era una búsqueda como más cultural, más de disfrutar, no sé qué. Y esta vez en Chile fue... A ver, cuando nos desconectamos porque tampoco teníamos como internet y eso. Pero era menos. La gran mayoría de Chile era todo muy comercial.
Sí.
Y moderno y cómodo. Uh-huh. Y esto es más... camínalo, es incómodo, cálate los olores y no sé qué. Y cuando tú tienes esas dos cosas, pues todavía no sabes si una es mejor o no,
claro,
pero sabes que son muy distintas.
Son dos vibras totalmente distintas.
Totalmente distintas.
Y la gente es totalmente distinta.
Sí,
totalmente distinta. Son sureños los dos, pero ellos son como tranquilitos, son como sweets. Aquí es como...
Sí.
He visto ya como 10 peleas en la calle y es como fascinante de ver.
Pero me encanta el odio de aquí. Eso es lo que te puedo decir.
Quiero que sepas, pareciera ser algo negativo, es fascinante.
El odio de aquí es más conectado con nosotros,
claro,
que la amabilidad chilena.
Claro, claro.
Y el frío chileno, porque esos son los dos conceptos. Yo siento que el odio de aquí, I can handle that. Yo puedo manejarlo. Y es bueno.
Sí, Santiago es linda, pero a mí me pareció un poco pequeña. O sea, yo la recorrí, me acuerdo que sí, en un día. Y que, bueno, esto es Santiago. Claro. Ok, ya está. Listo.
Avanzando en línea recta.
¿Qué?
Sí.
Ya estás. Bueno, nos vimos.
Eso es otra cosa. Vas mucho en autopista.
Sí.
Y aquí no. Aquí tienes que caminar, meterte, claro, recovecos.
Bueno, la geografía juega en ese aspecto.
Claro. Claro. Acá es plano, allá no. También.
Allá tienen unas montañas, una cosa. Ustedes tienen un puerto.
Claro, nosotros tenemos un
Ellos
puerto.
También tienen un puerto. Ellos tienen mar,
pero
¿no?
Más lejos, creo. Viña, ¿no?
Tienen toda la costa.
Claro, tienen toda la costa.
Uh-huh. Ellos tienen unas cabezas gigantes. Ustedes tienen la poronga gigante.
Claro.
Hay unos cambios.
Los demás países deberían hacer como las partes y después armamos como el megazord latinoamericano, ¿viste? Cabeza, pito.
Podrías armar.
Exacto. Fuera... La cabeza es Chile y la poronga. Tenemos dos cabezas aquí en
tenemos
el sur.
Tenemos dos cabezas en el sur. Tenemos la cabeza, la poronga. Tenemos todo lo que. No, en Venezuela lo que tenemos. Todo el mundo está aquí.
Todo está acá.
Eso es otra gran diferencia. Que
fue muy chocante
para
sí,
nosotros.
Encontrar tantos de nosotros en todos lados. Sí. Fue wow.
Sí, yo no sabía que habían tantos.
No sabía que era tan notable. Sí sabía que había muchos, pero no sabía que era tan notable.
Era una leyenda.
Sí. Claro,
para entonces
nosotros.
Cuando tú escuchas la leyenda es distinto que ver la leyenda. Claro. Y al enfrentarte con la leyenda y entender que es una realidad, no sabes cómo afrontarla. Entonces claro, empiezas como a cuestionarte si el sentimiento natural de ver eso es positivo o no.
Claro.
Eso es lo que nos pasa.
Sí. Al principio a mí aquí me pasaba cuando escuchaba a un venezolano en el subte, era como que, es venezolano.
Voy a hablar con él.
Sí, es casi como que...
Es todo lo contrario a lo que nosotros hacemos. Claro. Venezolano, no hables.
Sí.
Y ahora es como que ya les paso por el lado, como que intento ver que no estén haciendo nada malo. O sea, como
que no estén mal representando.
Sí, como que...
De hecho, ya te mimetizaste tanto con la Argentina que la gente no cree que sos venezolana.
Sí, no, a mí me...
Pero,
ven...
No, debo reconocer que tú... Te felicito, Chess, porque tienes algunos ademanes ahí, una cosita, pero no tienes el acento argentino. No, gracias.
No.
Hay gente que tiene 3 meses. Claro. Viste que yo estoy aquí. Yo, mira, cállate la jeta.
No sabes de qué está hablando.
¡Cállate la jeta!
La gente que no puede hablar argentino es gente que no practica, gente que no le gusta la película argentina. Gente que no sabe lo que está diciendo. No.
¿Qué pasa en el cerebro de una persona que renuncia totalmente a su acento?
Se entrega, es creativa.
Bueno, mi hermana renunció completamente, ¿sí?, a su acento en España.
Pero sí lo tiene, ¿ves? Sí lo tienes, tiene cantado.
Pero no tiene... No, hay una gente que sí, de verdad habla y es Mariano.
Yo tengo una pregunta, sí, para Mariano.
Sí.
Y mi pregunta para Mariano es, ¿qué prefieres tú? Esa es la pregunta que yo quiero saber. Si tú tienes una... porque a mí se me pega muchísimo. Entonces, se me pega cualquier acento. Yo estuve hablando chileno.
¿Cachai?
Estuve hablando chileno en Chile.
Gabriel es ridiculísimo.
Ridiculísimo, ¿no?
Ridículo.
Es que, al ser un músico con tremendo oído y un actor de método al mismo tiempo, yo no puedo evitar conectarme con el sonido que estoy escuchando. Entonces lo intento imitar naturalmente, claro, y me sale. Uh-huh. Es una cosa que suelo hacer. Pero Maya me regaña porque me dice, pero bueno, van a sentir que te estás burlando.
Claro,
no sé qué. Y yo al final no me estoy burlando, estoy tratando de aprenderlo porque como...
No, si cuando veníamos en el avión, tú venías de ridículo imitándolo y la tipa de atrás te odiaba.
La tipa de atrás, si era argentina, me odiaba naturalmente.
Para.
Me odiaba naturalmente. Tampoco podemos... Me odiaba naturalmente. O sea, no hay nada que yo hubiese podido no hacer.
Era argentina,
exacto,
estaba llena de odio.
Estaba llena de odio naturalmente. No fue causado por mí.
Claro. Es más, probablemente te habrá escuchado hablar así, este pelotudo chileno como habla que no se le entiende un carajo.
Exacto. Sí. Totalmente. Eso es lo que pensó. Pero ¿qué opinas? ¿Cuál es la emoción cuando escuchas a Jess hablando en argentino? Cuando se le sale.
Me encanta. Pero me encanta más todavía porque es menos frecuente. Cuando le agarra un lapsus de venezolanitud.
Me pasa. En estos días me agarró bastante y que no sé.
Está hablando así como muy acelerado y con mucha emoción y bla, 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 así como habla ahora normalmente. Pero en un momento dice, ¿por qué te mama huevo que me monta cacho? Y yo digo, ¿qué pasó?
No, tu acento, ¿verdad?, venezolano es magnífico, sí. Mariano. Sí, por favor, de aquí en adelante habla venezolano.
Necesito que mantengas el venezolano porque sí, a nosotros sí nos da mucha emoción.
Me encanta porque la interpretación es...
Fue como peruano. Es el venezolano.
Es la interpretación sureña. Porque siempre nos imitan por allá. Los mexicanos nos imitan como cubanos.
En el norte hablamos cubano.
Y aquí de repente somos peruanos.
Peruano.
Fue buenísimo.
Me encanta como
mama huevo.
Qué bonita esa palabra.
¿Sabes en dónde te das cuenta tú que la persona no es venezolana? En el huevo.
Sí.
Mamá, huevo. Porque tú sí lo dices con furia. Sí. Huevo, sale de aquí. Huevo.
Sí. Un dialect coach de cualquier tipo tendría que explicar. O sea, imagínate que tú estás audicionando para una película. De repente están haciendo una película sobre Simón Bolívar. Pero una película de verdad, hecha en Hollywood, grande, no sé qué. Y entonces, bueno, no, en Simón Bolívar no. Va una película sobre el presidente cualquiera, el que nos salve. Y esa persona tiene que agarrar e interpretarlo. Tiene que decir, bueno, tú tienes que aprender a decir que Chávez es un mamagüevo. Imagínate el tiempo que claro, se le va a tomar a no, no sé, a Orlando Bloom tratar de aprender esa película.
Orlando Bloom como...
Orlando
Bloom.
El liberador. El liberador. Ajá. Y Orlando Bloom. No puede decirlo. No. Entonces, un dale coach.
Tu huevo. Fue muy soft.
Sí. Sí. Tu huevo es. Tu huevo,
fue muy dulce.
Tu huevo le falta poronga.
Le falta furia.
Le
a
falta
tu huevo.
Furia.
Sí, sí.
Le falta la furia
sí,
que tiene sí la ciudad sí a la poronga.
Claro.
Mamá poronga.
No. El tema es que nosotros la furia la tenemos en otras,
letras.
La R. Nosotros tenemos
¿sí?
la R.
Por supuesto. Hoy escuché un insulto maravilloso que yo sigo tratando de entender cuál es.
A ver.
Forro. Y fue uno de los insultos.
Es forro, es culo, ¿no?
¿Cuál es la traducción real? Porque le insultan, forro, forro, y yo no sabía qué estaba diciendo.
Forro es como se conoce vulgarmente a los preservativos.
Sí.
Ah. Entonces te están diciendo condón, prácticamente.
Sí. Oye, claro, a mí no me ofendería. Condón.
Qué loco. Qué loco el concepto condón de las groserías, ¿eh?
Soy una persona que ayuda a evitar enfermedades terribles.
Sí.
Yo lo agarro como un halago.
¿Por qué deberías sentirte mal si te dicen eso?
Soy súper útil.
Eres una poronga.
Soy
bueno,
flexible, me adapto a cualquier tamaño.
Lo bueno es que dependiendo del contexto, es lo mismo que con el boludo. Dependiendo del contexto,
claro,
puede ser agresivo y peyorativo, o puede ser simplemente algo como, yo ya le digo, che, boluda, y si alguien se me cruza en la calle con un auto, ¡eh, boludo!
Bueno, sí, como el marico.
El forro también. Es como, ¡forro, hijo de...! Y por otro lado te digo, no seas forra, pasame eso. Y,
claro.
Eso.
Sí. O huevón. Nosotros decimos, ¡ay, huevón! O huevona. O claro, si digo, esto es un huevón, ya es insulto. Depende de la intención.
Sí. O sea, que las palabras en sí no tienen
ningún significado real.
No tienen, exacto. Tienen más. Cual. Igual, te voy a decir forro de ahora en adelante hasta que nos vayamos de aquí.
Forra. Tengo que ser forro siempre, no puede ser forra, ¿verdad?
Con el tema de la inclusión, con el tema de la inclusión es importante, forre, ¿no? Forre tenía que
forre.
Ser.
Claro.
Okay.
Podemos... ese tema aquí es fuerte, ¿no?
Es fuerte, el lenguaje aquí, inclusivo es fuerte.
Pero aquí es necesario.
Es bastante necesario porque de verdad que los jóvenes entre 18, 19, 20 están hablando lenguaje inclusivo.
Discúlpame, es en serio.
Sí.
Oye, pero...
Sí, sí, y es importante para ellos. O sea, es un tema de identificación para ellos y los medios, si eres un medio que quiere llegarle a los jóvenes, tienes que usarlo.
Ya va.
Igual los jóvenes como demasiado general, pero sí, claro, entiendo lo que dice.
Es como hablar en cuti. Pero
sí, eso es otro idioma. Sí,
no sé qué significa eso, pero ya me pareció gracioso el nombre.
Bueno, pero imagínate tú.
Aquí debe haber una versión de cutie.
Debe haber una versión, porque es un juego latinoamericano.
En todos lados hay.
Sí.
En el juego infantil, en donde quieres hablar en código con tus amiguitos, entonces yo voy a decir la botella y dice cutilá, cutibó, cutité, cutillá.
Sí, entonces,
entonces es como, oh, la botella, oh, yo sé ese código.
Sí, entonces, claro, pero
tiene que haberlo, porque en otros países lo hay igual y tiene otro nombre.
Sí, acá
no me acuerdo, creo que era jeringoso, algo así, porque es lapa, bopo, tepe, chapa.
¿Ves? Todo el mundo tiene su código. Todo el mundo tiene su código. Ahora, ustedes saben hablar en inclusivo, enséñame, porque necesito aprender.
Pocas cosas digo en inclusivo. Amigue,
estoy
sea, porque es muy difícil hablar en inclusivo siempre, pero sí, siempre, no sé, amigue, es lo como lo más
común. Generalmente se utiliza para expresiones generales, donde no tengas que discriminar todos y todas, amigos y amigas, ellos y ellas, etcétera. Profesores y profesoras.
Profesores y profesoras. Bueno, es una tendencia global en el idioma castellano, ¿no?
Claro.
Al parecer.
Sí, sí.
Y una tendencia que ha existido en el idioma anglosajón de toda la vida. Claro. Ellos no tienen eso.
Ellos no tienen ese problema.
Ellos no tienen problema con eso.
Ellos entendieron todo.
Claro, ellos entendieron todo.
O simplemente aprendan ustedes a hablar inglés.
No creo que sea cuestión de entender, es la naturaleza de los idiomas.
Yo no podía hablar así.
No, es que yo creo que sinceramente esa gente hace todo bien y es como el momento que estaban inventando el lenguaje, decían, bueno, para que dentro de 500 años no tengamos esta discusión de mierda, hagamos que sea todo de género neutro y listo.
Exacto.
Bueno, entonces... quería que nos hablen un poco de su show, que el tema central es el fracaso.
O su show, dependiendo si lo hacen para la versión argenta.
¿Qué los inspiró?
¿Cómo debo decir show?
Show.
Tengo que pronunciar correctamente la S.
Show.
Show.
Llave, lluvia, calle.
La lluvia.
Lluvia.
La lluvia. Lo que hace es la sh más el si no hace el es como el schwa, pero schwa. La lluvia.
Okay.
Habla de tu show. Show.
¿Qué puedo hablar de él?
¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te sientes contenta haciéndolo?
Sí.
¿Quieres divorciarte de mí?
No, todavía no.
¿No?
Maybe later.
Maybe later. Cuando tengas mucho dinero para que me puedas mantener.
Exacto.
Por favor.
Yo te compré una casita y
alimony.
Yo no te voy a dejar en la calle.
No, por supuesto que no. Por supuesto que no. El show es... Estás muy contento haciéndolo. Porque es la evolución del podcast a otra cosa que naturalmente ocurrió sin ningún tipo de planificación. Y cuando lo que comenzó como una cosa, a ver qué pasa, ahorita tiene un tamaño o unas pretensiones más grandes. Entonces, el problema es que lo hemos mantenido tan en secreto.
Claro, porque la idea es la sorpresa.
Claro, claro.
La gente va con una expectativa y se encuentra con algo que no tiene ni idea de que íbamos para allá. Y por eso no contamos mucho.
Claro.
Y cuesta mucho porque, claro, a la hora de poder hacer que la gente que no nos conoce vaya, la gente no tiene idea, o sea, no sabemos cómo explicarlo, porque la gente que escucha el podcast piensa que va a escuchar esto en vivo. Y cuando van y pasan esto más otras cosas, pues entonces dicen... What? Y no se lo estaba esperando.
De una buena manera, quiero decir.
Claro. Sí, obvio.
Yo, por ejemplo, no sabía. Primero estábamos muy sorprendidos en Chile. Ese es el tercer show. Y en Chile no sabíamos que íbamos a llenar ese teatro. Y ni siquiera es llenarlo. Es el nivel de histeria que yo no sabía
el
que iba a ocurrir.
Dios mío. Sí.
No sabía que ese nivel de histeria
iban a ser tan histéricos.
Sí. Sí. Yo vi un poco las stories de ustedes de la gente y yo, wow,
sí,
increíble.
Muy, muy increíble, bastante sobreacogedor un poco. Porque
esa es la palabra que esa es la palabra
sobreacogedor.
Era sobreacogedor.
Sí. Overwhelming.
Overwhelming.
Sobreacogedor.
Sí,
sí.
Okay.
Y porque bueno, no es el everyday de nosotros, no somos claro. fucking Justin Bieber, pero claro. entonces es como que okay, es bastante shocking un poco.
Claro.
Bueno, sí. Pero pueden ser los Justin Bieber del podcast. ¿No?
Ay, no. No, lo que sí es que es muy satisfactorio encontrar que gente de distintos países
se conecten con
las mismas cosas sí. que hablamos nosotros.
Sí.
Y yo creo que eso debería ser el fin último del podcast uh-huh. en general, como concepto, que es se generan esta suerte de tribus unidas por un pensamiento, porque el podcast es pura idea,
uh-huh.
a sí. diferencia de lo que tiene la desgracia de la influencer tradicional digital, uh-huh. que es pura emoción.
Sí.
Y cuando tú, la emoción no tiene, puede ser muy profunda a pesar de que sea mala. En cambio, el podcast, tú necesitas argumentar, articular correctamente, decir algo interesante o divertido, o pensado. Necesitas ser inteligente para tener un
Exacto.
podcast. Por eso cuando tú ves una persona idiota que trata de hacer un podcast, le queda mal.
Claro.
Y eso es lo importante de la gente que nos escucha. Que la gente que nos escucha no es cualquier persona, es una gente que piensa como nosotros y comparte Claro. nuestras ideas. Y por eso nos encanta que haya de todas en todo el mundo.
En todas partes.
Hasta, sí, claro. A ustedes lo escuchan también en cualquier parte del sí. mundo, porque eso también es muy global.
Claro, claro.
Hay gente que nos escucha en Rusia, ustedes también lo escuchan probablemente en Rusia, nos escuchan en
Corea.
En Bakú, en Corea. Y
Japón nos pasó.
Y no son venezolanos, son coreanos aprendiendo español. Entonces es como...
O un español perdido por allá, sí. por Corea. O sea, es sí. muy loco. Y la conexión de tener un montón de personas que en esa hora se rían de los mismos chistes y les pasa la misma situación, que están en el gimnasio, que están en el bus, en el tren, y de repente están como compartiendo un chiste interno con miles de personas. Y creo que esa, cuando lo ves materializado con la gente ahí, es como, wow, es súper lindo.
Claro, o sea, para nosotros es una misa.
Sí. Es una misa.
Total.
A nosotros, claro, a nosotros nos dicen que es un culto.
¿Te dan alcohol y comida en algún momento?
No.
¿Hay que cantar?
Sí.
Sí.
¿Hay
sí,
que ponerse mucho de rodillas y pararse y volverse a poner de rodillas?
No, no.
Solo
no.
si quieres.
No. Si eso te da algún tipo de satisfacción.
Si eso te da algún tipo de placer, yo lo acepto, pero no cerca a mí porque...
No muy cerca. No,
no muy cerca.
No,
tienes
no,
que...
No.
Si te arrodillas, arrodíate lejos.
Lejos.
Lejos. No te arrodilles tan de cerca. Eso es.
Me encanta, de verdad que sí. Ay, no, yo de verdad que estoy impresionada, o sea, con ustedes, con nosotros, o sea, la gente que se te acerca, o sea, no sé, el otro día conocí una chica en el Lollapalooza y me dice, ah, yo te escucho, y se puso nerviosa en serio y me dice, ay, qué vergüenza hablarte, me decía yo, okay, ya va, está todo bien, amiga, tranquila, estoy bien, estoy acá, y no me imagino con ustedes que, o sea, ellos los ven ustedes y ven que tienen 400.000, 500.000 seguidores en Instagram, y que se tomen el momento de hablar con ellos, de conocerlos, de interesarse, es como fantástico, o sea, y alguien que escuchas todos los días, porque eso es lo que te pasa con el podcast, o sea, sientes que de verdad son claro. tus amigos, que estás ahí con ellos, responde y dices, sí, no, uh-huh. hay gente que me escribe y me empieza a escribir y que les voy a comentar el podcast mientras los escucho, y así, tipo un texto así gigante contándome todo y yo, okay, sí, respondiendo
sí, sientes
uno
como,
a uno.
Sienten como una conexión y una confianza que uno jamás se imaginó que podía sí. tener.
Y lo lindo es eso, porque hay que ser gente. A diferencia de no ser gente. Entonces, si tú tienes, si hay una persona que te escucha y quiere hablar contigo, es preferible sentarse a hablar con esa persona a el tema del uso de florero.
Exacto.
No, que tómate una foto conmigo y te vas, y nunca más hablaste con esa persona. Y eso a nosotros no nos gusta, y ellos saben que a nosotros no nos gusta.
Claro. O directamente ignorar a la persona.
También.
Eso es mejor.
Eso es aún peor.
Eso es mejor.
¿Viste? O sea, hay gente que me escribe, el otro día un chico me escribe y dice, te estoy escribiendo para ver si es verdad que les dices que les respondes a todos.
Ajá.
O sea, solamente para probar eso. Y,
¿y le respondiste?
Hola, sí, le mandé un audio por Instagram, todo. Y yo, bueno, tampoco es que me escriben 400.000.
Es muy lindo, porque a mí tampoco me escribe tanta gente. A Maya sí, pero a mí no me escribe. Entonces, cuando me escriben, yo soy muy agradecido, porque siento que soy como estos viejos que tienen una oportunidad finalmente. Después
es tu última oportunidad. Como aquí
la,
no hay más.
Como la película El Luchador, donde está Mickey Rourke, es lo mismo. Es como mi Mickey Rourke moment. Claro. Que de aquí en adelante nunca más me van a nominar a nada. Ya me voy a morir, ya voy a tener la cara más terrible. Entonces, Entonces estoy aprovechando hasta el último momento.
Claro, qué lindo. Bueno, vamos a terminar porque nos tenemos que ir con las recomendaciones.
Claro que sí. Es.
¿Qué quieren recomendar?
Yo no sabía que teníamos una recomendación acá.
No, tienen una libra si quieren.
Dile lo que te dé la gana. Yo tengo una, siempre tengo.
Váyanse a vivir a Los Ángeles, inténtenlo, fracasen, no sé, algo así.
Ya que Gabriel la tiene ahí en puerta, que arranque él mientras Maya piensa.
Te voy a decir que él nunca había sentido tanta satisfacción como con la serie Cobra Kai.
¡Ay, sí!
Siento que... No, ya ustedes hablaron de ella, ¿no? O no sé, yo no he escuchado.
No, creo que nunca hablamos de Cobra Kai.
Pues hablen.
Pero es muy buena.
Es muy
hablen.
Buena.
La serie Cobra Kai es lo único que puede salvar a YouTube Red, primero. Y es una serie que tiene todos los elementos necesarios para funcionar. Es una serie que tiene los elementos de nostalgia. Es una serie que tiene el elemento de humor propio. El elemento de drama propio. Es multigeneracional. Así como cuando las novelas tenían un cast principal y el cast adolescente, así como la telenovela Cristal,
sí.
Así se siente. Entonces, como un viaje de 30 horas es lo que tienes que ver.
Ok, nada más.
Y estuvo muy buena y ya viene la segunda temporada. Entonces, estoy obsesionado, ya la terminé. La voy a volver a ver con Maya y para estar listos para la segunda temporada.
Perfecto.
No me dieron tiempo suficiente, pero les voy a recomendar lo más obvio, No sé, dime tú, el mejor podcast para todos los fracasados del mundo.
Me dijeron que es bueno.
Me dijeron,
es
sí.
Es bastante, está copado.
Claro, pero me dijeron ustedes.
Sí.
Está copado.
Está copado.
Eso
está
se sigue usando, porque sí, hay obvio. Palabras sí. Que son... ¿Cuál es la palabra más actual?
Nueva. Arre. No, mentira.
No sé.
No sé.
No conozco la jerga de millennials.
Centennials, ya.
Yo soy un hombre viejo en
centennials,
el cuerpo.
Es que eres modo diablo, no sé.
Sí, esas cosas de
acá está muy de moda el trap. Acá los traperos argentinos son lo más.
En todos lados.
En el mundo entero.
Sí. O sea, increíble. Yo quiero recomendar, más que recomendar, recordar que el domingo se estrena la nueva temporada de Game of Thrones.
Sí.
En HBO. Y obviamente, capaz, vamos a estar hablando mucho de la serie.
Claro.
No sé, gracias a nuestros amigos
de HBO. Te la jugaste con la recomendación, ¿eh? El show más grande de la televisión en la actualidad.
Tranqui, lo que todo el mundo está esperando.
Oye, bastante,
hace dos años, ¿no?
Como...
No, pero les recuerdo, o sea, solamente para recordar que tenemos ese evento, porque yo estaba hablando mucho de Avengers en mi Instagram y en mi Twitter. No crean que se me olvidó Game of Thrones.
No, obvio. Estamos preparando cositas. Yo, por otro lado, quiero recomendar una banda que me gusta, pero que últimamente estoy escuchando mucho, porque van a venir ahora a la Argentina dentro de muy poco. Se llama Jungle.
Jungle. Los vi en el Lollapalooza hace un par de años.
Sí.
Increíbles.
Van a venir ahora dentro de un par de semanas, así que si quieren sacar las entradas, pueden hacerlo. Y pueden escucharlos ahí en cualquier plataforma que sea. Es una banda que a mí, sinceramente, me gusta mucho, mucho, y las descubrí, o sea, nada, escuchando la radio y un día salió ese tema. Sé que existen desde 2014, que ahí fue el año que sacaron su primer disco, pero yo los empecé a escuchar hace, no sé, 6-7 meses, ponele. Sí. Y la verdad que me encantan.
Muy bien. Bueno, tenemos que hacer el cierre de este hermoso y divino crossover que tanto, tanto se hizo esperar.
Sí, a mí me gusta más con Velcro.
Claro. Tenemos que hacer el cierre.
Bueno, tenemos que terminar.
Ciérralo.
Bueno, sus redes sociales donde pueden seguirlos, por favor.
@mayocando.
En todos lados. Y @GabrielTorreyes y Gabe Torreyes, dependiendo de cuál
es. Sí, no sé. Gabe.
@JustinBieber.
Justin Bieber. Sí, darle más seguidores.
Claro.
Justin Bieber.
También me pueden seguir como @LaDolceJazz, tanto en Twitter como en Instagram.
Mi nombre es Mariano Patruco, así me encuentro como cualquier red, pero si quieren la @específica, en Twitter es Mariano-12, en Instagram es Marian Patruco.
Porque él sí es un mal influencer que no tiene el mismo @.
El regaño.
Yo llegué tarde a
tengo 80 episodios regañándolo.
Ojalá yo tuviese esa oportunidad. Yo tengo demasiadas letras para Twitter.
Ese es tu problema.
Es verdad. Y por otro lado, a este maravilloso podcast lo encuentran como NMQH Podcast, tanto en Twitter como en Instagram, y lo escuchan en la plataforma que sea que lo están escuchando ahora mismo, ¿sí? Si estás escuchando esto que te digo, es porque estás escuchando una plataforma donde el podcast está y podés escuchar los demás capítulos.
Exactamente. Estamos en Spotify, iTunes, Audioboom, etcétera, etcétera.
Google Podcast, Stitcher, la que se te ocurra.
Etcétera.
Hay un montón.
Así que bueno, también estamos preguntando por ahí si quieren que hagamos evento en vivo post estreno de Avengers.
Si les gusta,
solamente si quieren. Así que bueno, nos despedimos. Hasta la próxima.
Adiós.
Gracias.
Bye.
Ahí, ajá, epa, si lo dejas a medio camino, puede que funcione. No, no, ahí no. Ajá. No, ahí no. Sácalo más. Ahí no. Sácalo más. Ahí medio se escucha en un lado. Bueno, y déjame ver.
El operador y al mismo tiempo.
El multifacético, Mariano.
Absolutamente nada. Y todo.
Y todo. Ah, eres como yo. Perfecto.
Embarazada. Yo no me estoy escuchando nada. Y eso puede ser porque está en ese cable que está conectado. Cuando se conecte, me voy a escuchar perfectamente. Alabaré, Señor Jesús. Llévame al cielo cuando muera. Esto para mi volumen de
pero
siempre.
Pero es como un señor. Tienes que darle burda volumen, sí, si yo no soy... empieza a gritar.
Exactamente.
El único prescindible de este podcast.
Ay, sí. Ya veo quién es el que se la da de víctima aquí. Sí. Siempre hay uno, siempre hay uno. Coño, pero Gabriel.
Pero bueno, es que no me escucho.
Me estás retando los
Está
oídos.
Malo el cable. ¿Qué ibas a hacer en Mendoza? Sí.
Iba a beber vino.
Mendoza. Marica, no, deja el alcoholismo. No hay nada, te vas a morir joven.
¿Cómo es que le dices? ¿Un qué?
El tipo.
Chabón.
El
un chabón.
Pero el tipo también se entiende.
Pero me gusta chabón más, porque tiene che. Y cuando
el
tú...
chabón es más porteño.
Claro, porque es diferente porteño.
Latinoamérica necesita la che para comunicarse.
Para comunicarse, chavo,
pero tú no eres porteño,
chabón.
Mariano, tú eres del conurbano.
Ah, está pretendiendo hoy.
Sí.
Exactamente.
O sea, Mariano es como yo en Venezuela, que yo era de Caracas, pero era de Caricuao, entonces era como de la...
O sea, como de la parte de Nietzsche.
Sí, de la... No, Nietzsche, no, pero siempre. Como de medio la afuerita, ¿no? O sea, como... Okay.